I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 8 and verse 1.
Me dirijo hoy a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Segunda de Corintios 8, 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y nuestro título hoy es Las gracias de los cristianos, todas las gracias del cristiano. Aquí tenemos pasajes maravillosos que se abren a nosotros, porque el apóstol Pablo da aquí en estos versículos, en la primera parte del capítulo, seis gracias o virtudes, dones de Dios que se dan a los creyentes. Y él trata con ellos y ve siete características que aplican a todos o a la mayoría de ellos, y muy desafiantes y muy de gran ayuda para nosotros. Así que es como un pequeño manual en sí mismo de ciertos aspectos de la vida cristiana. Así que aquí, en el capítulo 8, se nos dice, asimismo, hermanos, y se hace la introducción a un tema que debe ser conocido por ustedes, y es que la gracia de Dios que ha sido dada a la iglesia de Macedonia. Pero antes de profundizar en estas características de los dones de Dios a nosotros, vamos a hacer una lista de ellos desde el versículo 7. Habrán seis virtudes o dones que el apóstol Pablo de manera particular trata y enlista aquí. Por tanto, en todo abundáis en la fe. Por tanto, en todo abundáis en la fe. Y aquí vemos entonces un poco cómo él profundiza en esto y van apareciendo. De hecho, en el versículo 7, lo que el apóstol Pablo lo que está diciendo es, y aquí hay un, en todo abundáis, hay un superlativo, un como superabundante. Es un superlativo que se refleja más claramente en el griego. Y es como se manifiestan estas gracias en un grado de prueba. Y es algo poderoso en el texto. Y en el original nos da un poco más de fuerza. Por tanto, como en todo abundáis, allá hay un superlativo. Y entonces empieza la lista. Primero, en fe. Ese es el primero. Bueno, la fe es la base de la vida cristiana. Nosotros vivimos por fe. Ese es un don de Dios que se nos da con la conversión. La palabra que se traduce como fe es literalmente convicción o persuasión profunda. El Espíritu Santo ilumina el corazón cuando venimos a Cristo y entonces Él nos da una profunda persuasión o convicción de que estas cosas son verdaderas y de que estas cosas son reales. Y entonces el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que es un don de Dios, o sea que es parte de la obra iluminadora del Espíritu Santo en los corazones. Y desde ese momento nosotros sabemos casi que por instinto que el Evangelio es verdadero y que Dios es verdadero y que estas cosas son ciertas. ¿Acaso es entonces la fe un sentimiento como una sensación? No, es Dios que siembran nuestras mentes de manera razonable estas cosas, de manera que vienen a ser casi que obvias para nosotros, de manera instintiva. Y esto nosotros vemos cómo el hombre caído se refleja de manera clara en nuestro alrededor, y vemos que el hombre es voluble e imperfecto. Y aunque no es 100% terriblemente, no manifiesta de manera total la maldad, sí que está contaminado en todos sus aspectos y constantemente intenta expresarse a sí mismo en estas categorías de maldad. Y la doctrina de la depravación total nos muestra que a menos que el Espíritu Santo obre en el hombre la convicción y el trato de manera que alumbre el corazón, es obvio que entonces el hombre manifestará únicamente pecado. Así que una vez nosotros recibimos la razón, que la iluminación del Espíritu Santo, entonces es cuando el razonamiento del ser humano obra de manera completa y clara, pero esto es únicamente después de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque antes nosotros no podíamos entender estas cosas, pero cuando el Señor nos ilumina y obra en nuestros corazones, sabemos que esto es cierto y experimentamos la verdad que se nos enseña. Y entonces el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, conecta la palabra fe con convicción. Porque cuando nos y esto opera también cuando nosotros testificamos a otros. Y nosotros tenemos una convicción tan profunda que a veces las personas que no conocen a Dios lo que dice, ah, este es uno de los que piensa que solo ellos tienen razón, que solo ellos tienen la verdad. Pero es que nuestra convicción es sincera, no es una convicción orgullosa y altiva que nos hace pensar que sabemos todo, pero la convicción de que la palabra de Dios es verdad está profundamente en nosotros. Ahora, esta fe opera en nuestras vidas en muchas etapas de la misma, en dificultades. Hay cosas que las personas les cuesta soportar, pero entonces la fe viene de parte de Dios aún allí en momentos de dificultad y entonces nosotros tenemos ese apoyo de Dios. En palabra. Y algunas personas sugieren que esto que dice en palabra quiere decir, algunas personas dicen que aquí se refiere a las lenguas. Ahora bien, sabemos que el don de lenguas que se nos habla en otros pasajes se refiere a idiomas, no a lenguas. Pero bueno, aquí en el texto cuando dice en palabra no está hablando de eso, sino al testimonio que tú recibes de parte de Dios que te lleva a poder tener poder de palabra, es decir, de hablar del Señor a otros, de hablar de Cristo. Y tú tienes una capacidad especial para hacer eso. Esto es un don de Dios. Todos estos dones son regalos de Dios después de la conversión. Por supuesto que no son dones como naturales, sino que vienen de parte de Dios. También dice en ciencia, que es el tercero, es decir, entendimiento de las doctrinas, un entendimiento de las promesas de Dios, un entendimiento de los planes de Dios como Él los revela en su palabra. Y esto es un conocimiento que viene de parte de Dios, de forma que usted puede ver, de forma que puedes ver el mundo que te rodea y tienes entendimiento y dices, ah, ahora sé por qué las personas se comportan como se comportan. Ahora sé lo que está sucediendo en el mundo y me doy cuenta de la naturaleza humana y tienes un discernimiento, porque ahora tienes una claridad de la verdad de la palabra que te alumbra. El conocimiento es un don de Dios que viene con la conversión. También dice, en cuarto lugar, en toda solicitud, y este es un don muy, muy interesante, que a menudo se traduce como una velocidad, de forma literal del griego lo que quiere decir es como una premura por hacer las cosas, una premura, el estar preparado a actuar, el estar listo para actuar. Así que solicitud es una buena traducción que tenemos aquí en español. Pero quiere decir como eso, como premura, cualquier cosa que el Señor demanda de ti, como tú eres una nueva criatura y convertido, entonces tú estás preparado, listo para hacerlo, listo para orar, listo para trabajar. Y entonces nosotros somos también listos para examinar nuestros corazones y nos examinamos continuamente, rechazamos la tentación y estamos solícitos a servir al Señor. Este es un don que Dios nos da. Y Pablo dice también aquí, y en vuestro amor, que sería el quinto, y esto podríamos interpretarlo no solo como un amor personal, sino que lo que seguramente quiere decir es tu amor por la misión evangélica. La misión, tu amor por la obra del Evangelio, el amor por la obra del apóstol en medio de las multitudes y de la labor evangelística, el amor por la obra de manera que las conversiones sean muchas, amor por la obra de Cristo en los corazones. Esto es algo prioritario para la iglesia y esto mueve el corazón del creyente. Así que aquí vemos estas seis gracias en las cuales vamos a estar considerando para que nosotros, para con vosotros abundad, y aquí una vez hay un superlativo, en realidad en griego quiere decir como superabundante, también en esta gracia. Así que aquí vemos estas gracias enlistadas, como una lista. Así que volvamos una vez más al versículo 1. Son fe, palabra, ciencia, solicitud, premura, amor por la obra. Y ahora lo vemos aquí en lista. Y vemos entonces aquí en el versículo 1, así que hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias. Vamos a tener algunos encabezados después de haber visto esta lista. Encabezado número 1. Estos dones son dados a las iglesias. Y aquí va, concretamente es a las de Macedonia. Y esto es interesante. Estos dones no son dados a cristianos de manera individual, a personas individuales. Por supuesto que hay individuos en las iglesias, pero estos dones son distribuidos mediante la iglesia, y en este caso concretamente las iglesias de Macedonia. Y aquí vemos que hay tres iglesias, son la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Esas tres son las iglesias de Macedonia que a las que el apóstol Pablo se refiere. Y aquí vemos que estas iglesias han sido de manera particular alertadas de la necesidad de soportar a otros, al pueblo de Dios, como un don. Ahora, ¿cómo es que ellos lo hicieron? Manera 6, el versículo 6 dice, perdón. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo también acabe entre vosotros esta obra de gracia. Así que Tito, el predicador que Pablo había señalado para los corintios, tenía que enseñarles estas cosas. Esta gracia estaba en sus corazones por la enseñanza de la palabra de Dios. El predicador debe apelar a las personas. Y en la iglesia de Macedonia, el apóstol Pablo enseña esto, cómo ellos tienen, y Pablo les enseña esto con un afecto poderoso, y cómo los hermanos en Macedonia reciben este don de ser dadivosos. Y ahora esto es un don que es especialmente dado a las iglesias y a través de las iglesias. Pero si alguien no le da la importancia merecida al ministerio de la enseñanza, nunca va a tener ni a entender un don como este que fue dado a las iglesias. Y es algo que podemos nosotros ver aquí, porque es un don que está dado de Dios a ellos. El segundo encabezado es que estos dones, esta gracia, es una gracia que es dada y fluye en beneficio a otros. Miremos el versículo 2. En grande prueba de tribulación, refiriéndose a la iglesia de Macedonia, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Examinaremos esto en un momento. Pero esto particularmente, ofrenda, esta dadivosidad es para Jerusalén. Jerusalén era la iglesia, vamos a decir, más antigua y era una iglesia importante. Ahora, no es que haya sido en Jerusalén la iglesia madre o la iglesia más importante, no había tal cosa como una jerarquía o un episcopado en la antigüedad, claro que no. Cada iglesia, a la luz de la Biblia, era autónoma e independiente a los ojos de Dios. Así que Jerusalén no era la iglesia cabeza o el cuartel central de las iglesias, no, 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 pero era una iglesia muy querida y muy importante porque fue la primera iglesia de donde los misioneros y predicadores fueron esparcidos por la persecución, pero el Señor permitió que fuesen a todas las regiones alrededor predicando el Evangelio. Así que era como una iglesia, en cierto modo sí podemos decir madre, pero no era cabeza de las iglesias. Ahora estaban atravesando dificultades económicas y te voy a decir por qué. En el momento del Pentecostés, recordemos Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo vino, descendió y 3.000 personas, luego 5.000 personas y luego miles de más personas fueron convertidas a Cristo. Y sus vidas cambiaron de manera total. Ellos se arrepintieron de sus pecados, recibieron una nueva naturaleza, una nueva vida y fueron unidos a Cristo. Pero estas personas comenzaron a tener problemas porque la comunidad judía en aquellos tiempos era intensamente nacionalista. Y si alguno de ellos abrazaban la fe cristiana dejando a un lado el judaísmo, entonces eran oprimidos y perseguidos. Imagínense, queridos amigos, que en Jerusalén se convirtieron personas que tenían negocios, pues esos negocios quebraron del día a la noche, de la noche al día. Personas que fueron expulsados de sus familias, personas en su familia que no estaban convertidas al Evangelio, les rechazaron y les echaron de la casa. Y así mucha gente quedó sin hogar y sin ingresos. Perdieron sus empleos muchos de ellos, porque el nacionalismo judío eran muchos de ellos los jefes y entonces los echaban y esto generó una pobreza tremenda. Si echamos un vistazo hacia atrás, esto también es una prueba maravillosa de las experiencias que ellos tuvieron de verdadera conversión y de venir a Cristo. Si uno piensa si esto habría sido solamente una experiencia emocional o superficial, entonces, tan pronto como las dificultades empezaran y la hostilidad de los nacionalistas y la pobreza vinieran, pues ellos se hubieran entonces devuelto y hubiesen abandonado el Evangelio sobre toda esta persecución. Y entonces ellos se habrían arrepentido, pero no, 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 no lo hicieron. Ellos se aferraron al Señor y estuvieron dispuestos a servir al Señor y las iglesias crecieron y lo vemos a lo largo del libro de los Hechos, de tal modo que incluso ellos tuvieron que, las iglesias, los apóstoles, tuvieron que organizar las cosas de manera que se pudieran atender y suplir las necesidades de los hermanos allí. Y vemos que incluso en aquella región de Judea habían a huertas y las personas tenían que suplir unos a otros y ayudarse tremendamente. Así que en 2 años después del Pentecostés, vemos entonces que hubo muchas dificultades y el apóstol entonces fue llevado por Dios, los apóstoles fueron iluminados por Dios para nombrar diáconos y supervisar bajo la mano del Señor la obra de compasión y de atender a las personas. Y vemos que el apóstol Pablo, años después de esto, en el año 34, señalado por el Señor, fue a la obra del ministerio. Y en el año 37 el apóstol Pablo fue por primera vez a Jerusalén, después de haber sido llamado, y vio la pobreza. Vio la pobreza de la iglesia en Jerusalén, así que a partir de ese momento, todas las iglesias donde él visitaba, él era movido por el Señor para llamar a las iglesias a ayudar a los hermanos en Jerusalén. De hecho, en el año 46, él tomó regalos muy valiosos para ofrendas para los hermanos en Jerusalén. Y ellos fueron y los llevaron. En Hechos 24 leemos eso. Y ellos allí, los hermanos en Jerusalén, fueron fortalecidos. Y esta iglesia madre, por decirlo de alguna manera, fue grandemente fortalecido. Y vemos también anteriormente en otros capítulos de Corintios, como en Primera de Corintios 16, leemos cómo el apóstol Pablo dio manejo a esto y dio directrices de forma que se recogieran estas ofrendas de manera semanal. Y esto, desde luego, lo hicieron por simpatía, lo hicieron porque se identificaban con los hermanos, pero también lo hicieron en obediencia al Señor. Ahora, tercer encabezado, tengo que apresurarme. Los macedonios tomaron su responsabilidad respecto a esto, incluso en medio de la pobreza. Miremos el versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, ellas eran iglesias, en Macedonia las iglesias eran perseguidas también. Y aún así abrieron sus manos abundantemente para ofrendar. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Esto no significa que eran grandes cantidades, porque no lo eran. Pero era una riqueza de liberalidad para ellos, porque lo hicieron de buena voluntad, con amor y generosidad. Dios ve dos cosas. Él ve es la disposición, él ve la proporción y la voluntad, no la cantidad. Así es como Dios ve las cosas, la proporción en proporción a lo que tienes y la voluntad que tú tienes para dar. Son principios de adoración al Señor. Y vemos aquí entonces, dice aquí en el versículo 3, que dieron aún más allá de sus fuerzas. El griego nos ofrece un matiz importante y es como en contradicción a tus capacidades. Es decir, ellos dieron aún más de la capacidad porque lo dieron de buena voluntad y eso fue un tremendo sacrificio para los macedonios. Y ellos lo hicieron de muy buena voluntad, nos dice aquí el versículo 4 y aquí tenemos otro, vemos otro encabezado. Y es que ellos pedían la oportunidad de ofrendar, dice aquí, pidiendo con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio. Ellos rogaban que se les diera el privilegio de servir. Así que vemos aquí esto, esta ayuda para los santos de Jerusalén. Pero hay otro punto que quiero resaltar y que podemos ver aquí en el versículo 2. Ellos lo hicieron y esto generó un gran gozo. Esto es profundo y muy importante para nosotros. ¿Cómo puedo yo incrementar mi seguridad de salvación? ¿Cómo puedo incrementar mi gozo y mi paz como creyente? ¿Cómo puedo yo conocer la felicidad cristiana? Bueno, pues aquí hay una de las respuestas y la voy a leer del versículo 2. Que en grande tribulación la abundancia de gozo, abundancia superabundante, esto es un superlativo. El gozo superabundó. El apóstol no pudo encontrar un superlativo que se adecuara más a esto. Un superlativo es como engrandecer más el término para poder explicar la grandeza de lo que se recibió. Es lo que significa un superlativo. Entonces, el apóstol Pablo les muestra cómo el gozo que recibieron fue tan grande. Ahora, desde luego, ellos lo hicieron con un corazón abierto y liberalidad a la hora de bendecir a otros. Y al hacer esto, y después de esto, aunque lo hicieron por supuesto con nervios, con necesidad, con dificultades, pero después de esto vino un gran gozo, porque hubo un servicio honesto. Solamente cuando servimos con honestidad y con un corazón decidido, viene el gozo para el cristiano. Porque a medida que nosotros servimos, ponemos nuestros dones al servicio de la iglesia, el gozo entonces, vamos a decir, fluye en la vida cristiana llevando a cabo estos pasos de obediencia. Y entonces hay gracias que nosotros debemos reconocer que no son ejercitadas como deberían ser. Y entonces podemos ver esto en las vidas de algunas personas. Pero bueno, debo ir a otro encabezado, y es este. Y es que el gozo y todas las gracias son un acto de dedicación. Un acto de dedicación es mi siguiente punto. Un acto de dedicación. Lo vemos aquí en el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El llamado del servicio fue, por supuesto, por la voluntad de Dios. Ellos primero que todo se dieron a sí mismos al Señor. La ofrenda de Macedonia no fue muy, muy grande en valor, no fue mucha cantidad, pero fue sacrificial y con una voluntad adecuada. Y antes de dar eso, ellos se dieron a sí mismos al Señor. ¿Cuán cuidadosos podemos ser nosotros con esto? Si nosotros damos una ofrenda a la iglesia como un acto de adoración, muchas veces lo hacemos sin entendimiento. A veces ni siquiera pensamos en ello. Casi puede ser incluso como un hábito mecánico, pues eso está muy mal. Cuando damos, primero nos damos a nosotros mismos al Señor. La ofrenda puede ser grande o pequeña, pero debe ser una expresión de lo que nosotros mismos nos damos al Señor. El dinero que se da al Señor, sin queriendo comprar la bendición, es una torpeza delante del Señor, porque lo que el Señor espera es que te des a ti mismo al Señor. Esto es un problema con las ofrendas electrónicas o por transferencia. Es conveniente y está bien, y muchas personas lo dan por transferencia bancaria, así que como que ni siquiera te enteras, ya es una actividad mecánica que el banco hace mensualmente, transfiere a la iglesia y no tiene como mucho sentido para algunos. No, nosotros debemos darnos primero al Señor y saber que todo lo que nosotros damos, todo lo que tenemos pertenece al Señor y solamente damos de lo que recibimos. Heme aquí, Señor, soy todo para ti. Esto es lo primero, versículo 5. Pero primeramente se dieron al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y aquí vamos a otro breve encabezado. Y es que el ejercicio de esta gracia que fue dada por los macedonios mueve a otros. Es algo que mueve a otros a hacerlo. Versículo 6. De manera que exhortamos a Tito, dice aquí, a Tito, para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, este don, esta gracia, esta ofrenda. Está hablando de una ofrenda. Ahora, esta gracia se estaba demandando que fuese ejercitada por los corintios también. Ellos habían pensado hacerlo, pero ahora que debían ser recordados de hacerlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque Corintios, como ya lo hemos visto, tenía problemas. Desde luego, era una iglesia muy buena en muchos aspectos, incluso abundaba en muchos dones que el apóstol Pablo ha enumerado antes. Pero ¿por qué razón los corintios dudaban respecto a este privilegio de ofrendar? Bueno, podemos dar algunas sugerencias, y es lo siguiente: en Corintios se había levantado una serie de falsos maestros que recogían dinero para sí mismos. Judaizantes, que decían, vamos a hacer una colecta, y recogían dinero para ellos, de manera que no se recogió la ofrenda para los santos de Jerusalén. Además había en la iglesia de Corintios una serie de divisiones internas, y algunos decían, yo estoy a favor de Pablo, yo estoy a favor de Apolos, y habían divisiones internas, opiniones divididas, y esto no permitía que fuesen una iglesia familia, como una familia en la iglesia, que mirasen hacia el mismo objetivo, sino que eso les había dividido de manera muy triste, generando contenciones y generando contiendas entre ellos. Y además también había tolerancia del pecado. Habían pecados que habían opacado el ejercicio, el ejercitar los dones y en particular el de ofrendar. Pero ahora entonces vemos que eran recordados una vez más, ya que Corintios tenían estos 5 dones, pero era necesario ver una vez más ver una vez más, recordarles una vez más este. Vamos a nombrar una vez más estos dones: fe, convicción que recibes con la conversión, en palabra, testimonio, hablar a otros de Cristo, representar a Cristo, hablar por Él, en la familia, a los colegas, a los amigos, cualquier oportunidad que tengamos, se debe hablar de Cristo. La palabra es un don, es decir, esto que dice aquí, en palabra es un don que se mantiene y se fortalece por medio del ejercitarlo. Debemos ejercitarlo, prepararnos a estudiar y salir y hacerlo. Y el Señor entonces equipará. Y también debemos orar y mostrar simpatía por las personas que están en una condición perdida. Y esto nos mueve a hablarles a ellos, sentir compasión cristiana por ellos. También dice aquí, estamos en el versículo 7, en ciencia, cada vez que leemos la palabra, debemos preguntarnos, ¿qué doctrina hay aquí para mí? ¿Qué información, qué enseñanza acerca del Dios Padre Celestial, acerca de Dios el Hijo, de mi Señor Jesucristo, del Espíritu Santo, de la Iglesia? ¿Qué doctrina estoy conociendo acerca de estos pasajes? También dice aquí el siguiente don, en solicitud, es decir, en premura, en preparación, en estar listos, preparados para servir al Señor cada día, al servicio de Cristo. También dice aquí en vuestro amor, amor por el servicio, por el llamado evangelístico. ¿Es esto una gran prioridad para mí? ¿O estoy tan distraído en mi vida personal y en mis negocios y posesiones que no pienso mucho en las cosas del Señor y no tengo una carga por la obra cristiana? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar en la obra del Señor, de los creyentes que están necesitados? El trabajo a través de las iglesias, estas obras, estos dones operan a través de la iglesia, deben ser ejercitados de manera que sean de bendición para otros. Las ofrendas deben ser voluntarias, traen gran gozo y son un acto de dedicación a Dios. Queridos amigos, es suficiente para nosotros. Hemos enumerado los dones, las gracias y las características de esta maravillosa enseñanza. Vamos ahora a cantar juntos este himno de dedicación. Himno 445.